Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, Deportes COPE Salamanca. Gracias un día más por estar ahí. Martes 20 de octubre de 2020. Martes de Tertulión, Deportes COPE Salamanca, sobre la primera jornada de Liga, en Segunda B. Muchísimas cosas de las que hablar, por supuesto, el liderato de Unionistas, la derrota del Salamanca. Va a ir de fútbol el tema hasta las 4 de la tarde en el 100.3 de la FM, en el 1134 de la onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Arrancamos. Hoy han entrenado Unionistas y Guijuelo y ha descansado el Salamanca, todo de cara a la segunda jornada de Liga en Segunda B, que va a ser todo para el domingo. A las 5 de la tarde, insisto, el domingo, Pontevedra Unionistas y Salamanca Corujo, los dos equipos de la capital a la misma hora. Y a las 5 y media, solo media hora más tarde, en el Ruta de la Plata, Zamora Guijuelo. Lo vamos a contar todo desde las 5 menos cuarto en directo en el Tiempo de Juego en Salamanca desde el Estadio El Mántico. Unionistas, que llegará líder a ese partido de Liga en Pasarón. Antes de eso, le va a tocar Copa Federación, mañana a las 8 de la tarde en el Estadio Álvarez Claro ante el Melilla. Y este que vais a escuchar es Aloisio, es el técnico del Melilla, que le dedicó piropos a Unionistas.
Hasta el momento es el equipo con mayor interpretación del juego que nos vamos a enfrentar. Un equipo con argumento ofensivo, los nombres que tiene ya lo dice por sí solo, ¿no? Manu Viana, Pepe Carmona, hablamos de jugadores muy referenciales dentro del rival más rico en cuanto a interpretación del juego, pero con muchísima gana y muchísima ilusión de que llegue mañana y seamos capaces de pasar a la eliminatoria.
En el Melilla hay un salmantino que es Álvaro Molina y juega el ex del Salamanca Víctor Mena, que por cierto sonó para Unionistas en verano. El entrenador de Unionistas, Hernán Pérez, habló de cómo influye la victoria ante el Compostela para este partido de Copa Federación ante el Melilla.
Da moral y da sobre todo tranquilidad. Nos va a permitir, como he dicho antes, rotar. Nos va a permitir ir al límite porque la gente que tenga que repetir, que esperamos sea poca, va a poder tener la tranquilidad de descansar seguramente en el partido de Liga, porque tenemos estos tres puntos que nos hacen mirar con optimismo el futuro. Y bueno, pues es evidente que al final es una competición muy bonita, que tiene un premio muy importante y somos capaces de ir avanzando rondas y que vamos a ir a por ella.
Unionistas viaja mañana a Melilla para ese partido de Copa, viajan el día. Y esta mañana, también tiene que ver esto con Unionistas, ha comparecido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, y se le ha preguntado cuándo va a haber público en el Reina Sofía para los partidos de Unionistas. Esto dicho.
Bueno, eso es una decisión en principio que le corresponde al club unionista. Yo creo que por razones de seguridad sería bueno esperar a que toda la zona de cubiertas estuviera completamente instalada, que puede ser por las fechas o a finales de diciembre, como muy tarde.
Volviendo al fútbol en el Salamanca, la noticia es que va a haber público ante el Corujo. El club ha anunciado que va a abrir el fondo sur y la tribuna para el partido del domingo, pero solo para los socios del club, solo para los socios que vivan fuera de Salamanca capital. Por las restricciones, los aficionados de Salamanca capital del club no van a poder asistir a ese primer partido de Liga del Salamanca en casa. Un Salamanca que vuelve mañana a los entrenamientos tras el descanso de hoy. Sergio Gea, el entrenador, que tiene a todos disponibles y sanos, pero está pendiente de dos jugadores. Uno es Anderson Arroyo, que aún no tiene el permiso de trabajo, que tiene prácticamente imposible llegar al Corujo. Y el otro es Cristian Duma, que está ya inscrito, pero que llegó hace menos de una semana y evidentemente le falta la forma. En baloncesto, la noticia del día es la presentación del pabellón anexo a Bisburg, obra cifrada en casi 1 millón de euros, 900.000 euros, y donde van a entrenar más de 200 jugadores. Otra vez el alcalde Carballo.
Se ha cerrado totalmente el antiguo frontón semicubierto. Hay nueva iluminación, nueva climatización con una nueva caldera de biomasa, también nuevas canastas. Igualmente se ha producido el cierre parcial del antiguo frontón, lo que también va a beneficiar a los aficionados al deporte de la raqueta.
Una vez revisado estos días de...
No, eso ya no. En la presentación estuvieron los presidentes de Perfumerías Avenida y CB Tormes, que disfrutarán de una instalación que pedían a gritos y que por fin está ya terminada. Os presento a los tertulianos, venga. Tertulión hasta las 4 de la tarde. Javi Garrote, buenas tardes. Ahora te escuchamos, Javi Garrote, ¿eh? Mira, ahora, dale, a ver ahora.
Digo que buenas y lluviosas tardes.
Ahora fantástico. Carlos Tabernero, Gendical, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Borja Barredo.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos hasta las 4 de la tarde radio, tenemos tertulión, tenemos muchísimo de lo que hablar. Va a estar interesante con ese partido del Salamanca contra el Depor, con la segunda B, con Unionistas, con el Guijuelo, con todo. Radio deportiva, local, en la COPE, vamos. Bienvenidos, bienvenidas, seguimos en la radio, seguimos en la COPE, gracias por seguir ahí un día más en Martes de Tertulión, es la tertulia que tiene a la Salamanca Deportiva pendiente del transistor. Nos encanta, nos gusta mucho que estéis ahí, gracias a todos por estar ahí al otro lado de la radio. Y hay que hablar de ese partido que todavía trae cola, ese Deportivo 2, Salamanca 1, perdió el Salamanca en el 96.5. Y eso evidentemente ha hecho pupa, ha hecho daño. ¿Cómo habéis visto el partido? ¿Cómo visteis al Salamanca? ¿Cómo sentó un poco ese gol a última hora, Javi Garrote?
Fue un final de domingo duro, triste, rabioso. Luego ya es cierto que uno se levanta con fuerza renovada el lunes y bueno, pues intentas en frío valorar lo que vistes. Y en la balanza del positivismo hay mucho más peso que en cosas negativas, ¿no? No quiero reiterarme porque ayer además lo analizasteis bien, pero dos apuntes negativos. Sigo sin ver a Leo Sepúlveda como para jugar un día sí, otro también en el eje de la zaga. Por tanto, sigue habiendo esa laguna de la que llevamos hablando semanas y semanas en los centrales. Y creo que en gran medida el partido lo pierde el portero. Y no por su actuación, sino por esa pérdida de tiempo tan, tan alocada y esa interpretación de Óscar que hace Javi Jiménez. No está mal que quieras arañarle al reloj. Yo soy el primero, y lo llevamos viendo muchísimos años, que eso se hace en todas las categorías. Pero hombre, un tío de 32 años, con la trayectoria que tiene, no me digas que a falta de 2 minutos, minuto 45, no puedes atarte la bota, perder tiempo que no sabes a quién darle el balón, forzar la amarilla, que te la saquen, y el árbitro no va a tener más narices que pitar cuando descuente. Tú lo que haces al tirarte al suelo es dejar en la cabeza del árbitro un descuento extra que va a ser el que le apetece. Y creo que ahí nos penalizamos. Quitando eso, me gusta este Salamanca.
Carlos.
Yo estoy muy de acuerdo con Javi en que mientras que el domingo fue un mazazo muy duro y quizá por el resultado y por cómo se produjo, la sensación era mala, pero era más sentimental que racional. Si uno se pone a analizar el partido luego y con el paso de las horas, al final le has plantado cara y has merecido sacar algo positivo de Riazor ante un Deportivo de La Coruña que hace 2 años estaba en Primera División, que sigue teniendo uno de los mejores, si no el mejor equipo de la categoría por nombres. Y el Salamanca estuvo muy serio, muy compactado. Me gusta que, por un lado, lo veníamos hablando varias semanas, que Gea sea muy capaz de adaptarse a las situaciones de cada partido y a cada rival, y por otro lado que el Salamanca se trabaje como un bloque y no tanto que tengas que esperar la individualidad de uno de otro, ¿no? Que todo lo bueno venga marcado por la colectividad. Claro, el problema es que en cuanto uno falla y nadie está para taparle ese error, pues se ven muchísimo esa carencia y ese fallo. Pero salvo por esos errores individuales que siguen penalizando al Salamanca, que es lo que hay que trabajar para no tener, me gustó mucho el equipo.
Borja Barredo.
Bueno, si venimos de la semana pasada, hablamos del partido de Las Rozas, pues está claro que la valoración es positiva, ¿no? Sobre todo porque el equipo dio un giro radical en la manera de afrontar el partido, con esa defensa de 5 que nos tomamos medio de broma la semana pasada, y sin embargo hemos visto que funcionó, ¿no? Porque en ataque no eran 5, sino que era un 3-4-3 o 3-5-2, porque los dos laterales tenían mucho recorrido, tanto Nacho como Candelas, y Candelas parecía casi un extremo, ¿no? Y luego, con respecto al partido, no estoy de acuerdo con Garrote con el tema de la pérdida de tiempo. Yo sé que llevamos 2 días aquí criticando al portero, y hasta un compañero suyo en la rueda de prensa lo criticó. A mí, yo soy muy claro, a mí dame este tipo de jugadores. En esta segunda B, Yo quiero jugadores que tengan picardía y que tengan saber estar, y el problema no viene de esos 30 segundos que él pierde, el problema viene es que el señor colegiado da 2 minutos, en lugar de parar en determinado momento, prefiere continuar porque había 3.000 personas en el Riazor, que con eso van a tener que competir los rivales y va a provocar pues que estas circunstancias se den más.
Lo dijo Fernando Vázquez, que el público había tenido mucho que ver en que el Depor hubiese ganado, pero yo también me quedo con un apunte que dio ayer Candelas, que claro, también es un futbolista de la plantilla del Salamanca, creo que bastante voz autorizada en esto. Y decía una cosa que creo que es cierto. Con el paso de los años, los árbitros ya están perdiendo el miedo, y más ahora, yo creo que el VAR tiene bastante que ver en eso. Si hay que jugar 98 minutos, se juegan. Es que antes parecía que a los árbitros les daba cosa que se jugaran más de 95, y aparecía una barbaridad 5 minutos. Es que ahora, si te echas al suelo 30 segundos, te meten hasta el 97, al 98, y sin problema.
Bueno, y tienes pinganillos, que perfectamente el juez de línea puede decir al árbitro, compañero, que lo que ha hecho el portero es ver que no mira a nadie y caerse, sí, ¿no?
Ver, cosa yo, que hace años no había. Es un simple comentario.
Hay forma, para mí, Borja, hay forma yo, de perder tiempo.
Vale, que es tu interpretación. Para mí, yo quiero esos futbolistas. Cuando estemos ganando 1-0 en el Pontevedra, en el campo del Pontevedra, yo quiero un jugador que se me tira al suelo en el 44 y que diga que le duele 3 rodillas. Aquí está muy de moda estos entrenadores famosos que tenemos ahora del Getafe, ahora Álvaro Cervera en el Cádiz. Había que ver el fútbol que hacía Álvaro Cervera en el Cádiz. Aquí no había fútbol ninguno, era 1-0 y para casa. Pues a mí dame ese tipo de fútbol, ¿no?
Que luego influye lo que dice Acebo, que es el Depor. Porque cuántos partidos ñoños nos hemos tragado en el Estadio del Mántico con ese final de que el portero ahí que se me sube el gemelo, y aquí, macho, no el descuento no sube.
Yo lo veo distinto.
El descuento no sube.
Yo lo siento, pero lo veo distinto.
Hombre,
yo prefiero,
es verdad que si le marcan al Salamanca y no hay ninguno que se tire al suelo, seguramente estaríamos hablando de qué poca picardía el Salamanca.
Está. Al final todo lo que hacemos con estas situaciones son racionalizaciones a posteriori.
Condiciona el
y
resultado.
Lo pones con otra jugada que es precisamente donde viene el gol, que hacen 5 jugadores presionando arriba, ¿no? Y va a la Cerda y hace una falta, y en ese momento dices, qué bien, para que no nos pase, porque a mí me recordó mucho la acción a la de hace 2 años en León. ¿Qué hace la gente presionando cuando estás empatando contra un rival que se te presupone superior? Sin embargo, esa falta que nos parece bien, en el momento en el que todos reculan y empiezan a echar para atrás y no hacen una presión adecuada y demás, al final le viene el gol y casi te parece mal hecha. Son situaciones que se dan. Es cierto, y yo ahí estoy con Javi, en que, aunque sea posteriori, de primeras te sale que si en vez de tirarse empieza a hacer la típica de saco, no saco,
claro,
fuerzo la amarilla, el árbitro se ve menos condicionado para añadir tanto tiempo. O eso pensamos a priori. Pero bueno, al final todo esto es siempre en función de lo que pasa.
Mira,
es como vamos a hacer el análisis.
¿Por qué le damos tanta importancia a esto? Y lo dijisteis tú ayer y Aarón igual. Porque son solo 18 jornadas, ¿no? Y al final es que esto no son una doble vuelta, sino que yo os voy a decir el balance que yo dije. Y a lo mejor os echáis a reír. 2-1. El partido de vuelta, equipo del Golaveras. O sea, porque es que, te lo digo verdad, a mí este Salamanca, con lo que yo vi este fin de semana, me ha convencido de cosas que lo hablaremos ahora, ¿no? Pero que creo que el equipo sabe a lo que juega y tiene una idea de lo que quiere. Y sabe de sobra cuando hay que jugarse el bacalao, y que hemos visto que en un estadio como el Riazor, el equipo ha dado la cara, ¿no? Yo, más que criticar esa situación del portero y termino, podríamos hablar de quizás los cambios que ha hecho Egea, que no se han hablado en el día de ayer hablando con Aarón, donde yo creo que para mí él se equivoca al quitar a Usío de Apena y a meter a Maro, que no dio un pase a derechas y con todos los respetos del mundo, y al meter a Mora, que seguimos diciendo que para mí es un jugador de fútbol sala, con una clase tremenda, pero eso de intentar tener el balón en el segundo tiempo, no estoy para nada de acuerdo.
Te adelantas a lo que iba a decir yo. Yo, sinceramente, la falta que hace... ¿Quién es? Cristian, ¿no? A Bebí en la última.
La Cerda. Por una pérdida de balón anterior de Mora.
Es que yo vi ahí el partido acabado. Luego ayer, cuando colgaron en sus redes sociales la jugada y la... O sea, la defensa, es verdad que la Cerda está en la zarzamora a coger por allí moras y Sepúlveda lleva... Es que yo lo de Leo no lo digo porque no ha sido de los peores partidos ni más imprecisos que ha hecho Leo, pero los 2 goles que te meten en gran medida es por un fallo de marcaje suyo. En ese gol coincide además lo que comentabais ayer. Cristian ha estado en un lugar de la defensa todo el partido y la entrada de la Cerda modifica esa posición de Cristian. Pero yo veo, que yo en directo no me había dado cuenta, veo repetido el gol y veo la posición y la manera de defender el gol de Amaro y de Mora y se me caen los lagrimones.
Es que fíjate que hemos calificado positivamente el centro del campo y sin embargo es flagrante en el análisis cuando ves que hay 3 jugadores solos en la frontal del área porque tanto Molina como Amaro van a defender, además, con un detalle que has apuntado tú ahora, Javi, sacan la falta, van a hacer una presión que no es tal a la defensa, a los tres centrocampistas, y les ponen un balón por encima para que acaben la frontal y van a defender como si estuvieses en el minuto 10 y no en el 97.
Pero si es que a Bergantiños lo intenta defender el Puma Chávez, que es tu tío más adelantado.
Y más allá, Mora se va a presionar, no se sabe a quién, en vez de quedarse en la retaguardia para defender la posición que había perdido Sergio Molina para ir a la presión. Son fallos que es verdad que son incomprensibles, que se pueden aludir al tema del cansancio y demás.
Son fallos, Carlos, pero, que te cuestan un partido.
Pero eso es.
Esa
es
última
que,
jugada
es que en ese
al
minuto,
Salamanca le costó
en ese
el
minuto
partido.
Tú tienes que estar con una tensión superior y no inferior, que es lo que se ve en esa jugada.
Cansancio,
ahora,
Amaro,
con
que
los cambios,
minutos,
déjame terminar,
Javi. Que lleva media hora.
Ahora, en el cambio, sin embargo, entiendo que esto va a pasar mucho con Mora en el Salamanca, por el cambio de Mora, ¿eh? Es un jugador que a mí, en el momento en el que salió, creo que le dio el gol al Salamanca. Porque al final era una jugada clara de balón parado, donde había que lanzar a puerta. Él lo hizo rozando el palo y después el córner lo saca él. Pero claro, va a tener toda la contraprestación de que en defensa no te va a aportar en situaciones como esta. Entonces, bueno, tanto te da como te
pero
quita.
No,
ojalá
defensa,
esto fuese balón mano y lo pudieses meter y luego volver a sacar.
Pero no ni en defensa, ni para asociarse. O sea, vosotros mismos comentáis en la retransmisión, no, bueno, va a intentar que haya un poquito de circulación del balón.
Si
es
no
verdad
rasca bola.
Que los tres, porque hicieron un partidazo, o sea, Sergio Molina, Telles y Fer, espectacular. O sea, tenemos medio campo para toda la temporada. Os lo digo de verdad. Si hay que jugar con dos en el medio, si hay que jugar con tres...
Pero no hay recambios, ¿eh?
No, no, por eso os digo, que si hay que jugar con un 4-4-2...
Cuidado, ¿eh? Porque Amaro... hay que abrir el melón de Amaro ya, ¿eh?
Vale, pues es lo
yo,
que...
A ver, yo entiendo que es el capitán de Salamanca, que es un emblema, porque es un chaval que ha subido con el desde tercera división. En fin, no vamos a contar aquí la historia de Amaro. Pero hay que contar el presente. Y Amaro está... que es un desastre.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando
y ojo, es el cuarto centrocampista ficha senior del Salamanca. Amaro, hay que pedirle ya, ¿eh?
Cuando la plantilla da ese paso hacia adelante en cuanto a calidad, que es lo que le veníamos pidiendo estas dos temporadas, al final, claro, esos jugadores que quizá están para un equipo que mantenga la categoría, pero no para uno que aspira a cotas mayores, se le ven más las vergüenzas. Y eso es todo
pero
lo que
puede
estar
que es
sucediendo
un error...
en el caso de Antonio Amaro.
Yo lo vuelvo a analizar y vi otra vez el partido. Yo creo que es un error los cambios. O sea, cuando tú sabes que el Depor se te va a echar encima, va a poner a los laterales centrando constantemente, porque ya el primer gol del Depor es así, empieza el partido y centros desde las bandas. Tú no puedes quitar a Usido Apena. O sea, precisamente lo que tienes que intentar es tener un jugador rápido y otro que las baje, para que esa defensa que tú tengas se eche hacia adelante, en medio campo te ayude. Ahí Amaro si es futbolista válido. Tú imagínate que estás, te está apretando constantemente el Deportivo, sales balón largo, la baja, la estaba bajando Usido Apena, que lo estaba haciendo bien, frenando a los centrales, la llegada de Amaro te puede ayudar, se asocia con Telles, pero lo que no puedes es sacar a este señor, al señor Mora, que es que, sí, muy bien, una falta, me aporta. Bueno, venga, pues ya tenemos a Milinko Pantic. Ya le tenemos el
mote. Borja, que Amaro tocó 6 balones, perdió 7. Lo de Mora, estoy de acuerdo contigo, pero te digo
pero
una cosa.
Que, es que, el gol, Mora... que el gol no es de Mora, que es que lleváis 2 días diciendo que el gol es
no,
ayuda
no,
de Mora.
Yo no he dicho nada.
El gol es Candela que la pega, que
sí,
igual viene ahí.
Muy bien.
El, ver, Mora igual, este, Mora, el Mora este es un flus de escándalo. Es un flus de jugador.
Flus, ¿qué es flus, Javi? A ver, traduce diccionario Garrote porque la gente
Garrote claro. El español.
No, el Milinko Pantis de turno.
De nivel bajo, suelo de segunda división B.
No te engañes.
A mí no le compro el humo ni la moto.
Bueno, pues yo voy a decir lo que yo opino de Mora. Yo creo que contra un equipo que está cerrado en el área, es decir, si juegas en el Mántico contra un equipo, imagínate que llega el Coruso, voy a poner un ejemplo, y el Coruso se te cierra atrás, ¿vale? Te da la pelota y tú tienes que atacar y atacar y abrir huecos. Ahí creo que Mora puede ser útil. Ahora, si vas a jugar en Riazor contra el Deportivo, Mora, pues, para un balón parado, para...
Claro. Pero es que en el momento en el que sale...
Ni te las baja, ni te la
sale,
aguanta
si quedase...
porque el deporte está apretando arriba y
pero
ya no
si
tiene
él,
fuelle.
Él tiene claro lo que le dice el entrenador. Le dice, a la primera que tengas balón largo para nuestro delantero, que, bueno, no estuvo mal, la verdad es que no me disgustó.
El Puma,
sí. Era, en cuanto tenía el balón, ¡bum!, largo, ya a correr. ¿Vale? Si yo te compro eso, pero aguanta un poco, que tú lo que tienes que intentar es sacar, parar el ritmo del
pero
Deportivo.
No perder el balón que pierde en la última jugada, ese tipo de cosas son las que se le exigen.
De técnica va sobrado. Además, ha habido un gesto, por ejemplo, en una jugada en la segunda
eso
mitad.
Eso es indiscutible, hombre.
En la segunda mitad pegado a banda que saca el balón del Salamanca y que antes de controlar el tío levanta la cabeza a ver si se está desmarcando el Puma para golpearle de primera. Perfecto. Pero te digo que en esta competición, en esta categoría, en lo que se juega el Salamanca y en los equipos que tiene enfrente el Salamanca, Jorge Morano es válido.
Es un plus.
Es un jugador de rol. Es decir, está para lo que ha venido a hacer, que es balón parado y desatascar determinadas situaciones.
Pero eso en fútbol,
no
sala, en fútbol sala te lo compro.
Y de hecho, no, Javi, pero igual tienes un partido resultado los últimos 10 minutos, exacto.
En casa, minuto 80 y tantos, con un equipo que tienes que ganar.
0-0, una falta.
Si tienes que empezar a poner corners y faltas laterales, este es el tío que te vale. Pero claro, tiene que estar para esa función.
Y entonces, ¿estáis de acuerdo en que se compromete una ficha para un tío que va a dar minutos para ponerte dos faltas y dos corners?
A ver, yo hubiera fichado, si te das 6 o 9 puntos, pues yo hubiera fichado a un tío más completo.
No,
ahora, el Salamanca está para eso, no lo sé. Lo que sí digo es una cosa. Yo creo que Mora, el Salamanca lo ficha para que sea indiscutible el 10 y el jefe.
Y no lo es.
Y creo que ahí hay un error. Ahí ya de base. Es decir, yo no digo que este tío no sea útil para el Salamanca. Creo que Jorge Mora puede ser útil para el Salamanca, pero no como jefe de la banda.
No, a ver, a mí me parece un jugador válido para lo que estáis diciendo, para partidos complicados que se cierran 0-0 en casa, que tienes que balón parado, faltas, que te puede dar puntos, ¿eh? Porque es verdad que de este tipo de fútbol de segunda B, ¿cuántos futbolistas conocemos de ese perfil, no?
¿Cuántos puntos le dio Góngora, por ejemplo, el año pasado con ese rol a Unionistas?
Si, ¿no? Yo lo he hablado con Pablo a micrófono cerrado, digo, es tipo Góngora cuando estaba en Unionistas. Tú veías a Góngora, joder, este futbolista, pero ¿cómo está en segunda B? Y luego era un espectáculo con la pierna. Pues es algo un poquito, puede ayudar.
Pero, ¿sabes?
El problema es que tú, si estás de lateral o estás un poquito de medio centro...
Es la posición, el problema de Mora es la posición. Es que, ¿dónde juega Mora?
Que no puedes quitar a un futbolista.
Que tú lo tienes que meter como el otro día y lo que dice Borja, y te tienes que cepillar a Usío. Porque el Puma acaba de salir y no te vas a cargar los tres centrocampistas porque sabes que quedan 30...
No, porque estaba muy bien, porque estaba muy bien.
Y sabes que quedan 30, 35 minutos de segunda parte y que Mora no te va a defender nada.
Oye, y más allá de la pérdida de tiempo, ¿el portero? Porque tú estás diciendo lo de Mora y yo me mojo con el portero. No me da ninguna...
Es que lo comenté la semana pasada. No es ya una cuestión de la pérdida de tiempo, no es una cuestión solo del gol ante Las Rozas. Yo es que le veo... varios déficits en determinadas áreas que por lo que hemos visto en pretemporada, que luego habrá que verlo durante la temporada y con la presión de esos partidos, pero a Barbero le he visto más completo. Claro, es verdad que cuando tú tienes un jugador con ese rol, con ese carisma, con esa experiencia que pueda tener Javi Jiménez, entiendo que para el entrenador es una decisión complicada y más ahora que vienes de una derrota, el hacer un cambio tan radical. Pero a mí desde el principio, a nivel particular, me gusta más Barbero.
Pues yo... Ahí no me mojo, Pablo, porque yo lo critico por esa acción del tiempo, pero no me parece tampoco que ahora mismo haya que arrearle, porque yo creo que en los dos goles está totalmente vendido. Son futbolistas de muchísima categoría y te rematan como te rematan. Y no sé, y yo Barbero, pues claro, es el recambio, ¿no? Pero ¿qué se le ha visto a Barbero? No puedes valorar a Barbero
tampoco
por un partido
visto,
contra la Astorga o contra el Ciudad Rodrigo.
Eso es a lo que voy. Tampoco lo hemos visto ante rivales.
Para muy bien el penalti del Atlético B y hace una buena parada contra el Majadahonda, pero no se puede ahora mismo analizar un cara a cara entre Barbero y Javi.
Al final esto va otra vez por el calendario. A 18 jornadas tienes que tener confianza en un portero, porque quitando Luis Enrique, que se vuelve loco con esto los porteros de la selección, lo normal de un entrenador es que dé confianza a un portero. Para mí le va a venir bien si vuelve el equipo a estar con esa línea de 5, con esos tres centrales, porque también se va a sentir él más arropado. Y sobre los errores puntuales del partido del partido del Depor, también os digo que era la primera vez que el equipo trabajaba con tres centrales, y esos errores yo creo que si se trabajan durante la semana, no creo que se den en próximos partidos ante el Corus.
Yo lo que veo, perdona Carlos, de Javi Jiménez son dos cosas. Una, con los pies, si la gente pitaba sotres, madre mía de mi vida.
Es que es uno de los grandes errores.
Madre mía de mi vida con este, eso uno. Y vaya por delante que para mí lo que tiene que hacer un portero es pararlas, con las manos. Pero punto número dos, luego, juego aéreo, se le cae el larguero. Quiero decir, no me da seguridad este portero.
No.
Y Barbero, no sé, quiero decir, yo creo que el Salamanca ahí, a nivel portero, se tiene área de mejora.
Y voy más allá, Pablo, y ya por una puntualización. No me parece que sea coherente que estemos hablando de que Mora no debe tener la oportunidad porque no es completo para su rol y, sin embargo, que tengamos que adaptar una defensa porque el portero no nos da confianza.
Nadie está diciendo eso. Y aparte, la figura del portero no tiene nada que ver.
Bueno, a ver, coherencia aquí, ahí la justa,
No me defiendas a Mora con los porteros.
Bueno,
ahora,
mira, me acaba de escribir Aaron Sánchez.
Pues que Aaron Sánchez es presidente del club de fans de Jorge Mora.
Me pone Aaron Sánchez. Escucha, ¿quieres que entre en directo a defender a Mora?
Sí, sí, sí.
A la fresca, no tenéis ni idea. Y te digo una
pues
cosa, Aaron Sánchez tiene razón. Publicidad.
¿Por qué no tienes un híbrido? Fácil, porque no lo has probado. Llegan los EQ Days a Adarsa Mercedes-Benz. Acércate a tu concesionario Adarsa de Salamanca o pide cita en grupoadarsa.com/EQDays y prueba la gama EQ de Mercedes-Benz sin compromiso. Experimenta una nueva forma de conducir con Adarsa. Solo durante los días 29 y 30 de octubre. Te esperamos.
¿Que suene el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Bueno, levantan ampollas las declaraciones de Aaron Sánchez vía WhatsApp por alusiones, Borja Barredo.
No, bueno, que habrá que mirar, a lo mejor nos equivocamos y está claro que sabe más Aaron que nosotros, ¿no? Pero bueno, habrá que ver la cláusula de Jorge Mora, que espero que los equipos de segunda que estén en la planta baja en diciembre y en enero nos lo quieran comprar, ¿no?
No sí, por lo bueno que es. Además, he estado viendo yo esta mañana una cuenta por de Twitter en el 11 ideal, Adrián Crespo, tío. Joder.
Garrote, te falta Ubis nomás.
No, pero digo, vaya forro de once ideal, macho.
Adrián Crespo lo ponías tú a vivir.
Que por cierto, que llevamos, ¿cuánto llevamos? 20 minutos arreando. Y creo que hay más detalles positivos del equipo. Creo que entró muy bien De Lorenzi para ser su primer partido oficial. Creo que ahí está también una de las claves de por qué llegamos como llegamos a la última jugada. Ese cambio de Lorenzi nos mata. Porque creo que estaba súper asentada la defensa.
Yo estoy muy de acuerdo en eso.
Cristian Álvarez creo que hace uno de los mejores partidos desde que está en el Salamanca.
Siempre lo ha hecho con línea de 5, vale, estuve pensando, sí, los años que ha estado aquí, siempre ha estado, ¿os acordáis?
Y además que siempre ha estado de líbero, o de central en el medio.
Sepúlveda quitando esos errores que al final te cuestan puntos, no hizo mal partido. Lo del centro del campo lo hemos hablado. Candelas es un auténtico espectáculo.
Un espectáculo.
Hacía años que no veía yo un lateral en el Salamanca así, tan sobrado para la categoría.
Es como Calero, quizás sin tanto gol. Bueno, el otro día mojó, ¿no? Igual
ya lleva uno.
Y con tres centrales y bueno, sin Mora por delante, Nacho López me pareció...
No, eso a no mí, te lo compro.
A mí Nacho, me falta profundidad, Nacho. Para jugar con carrileros, ¿eh? Si juegas con un tío por delante, sí, vale.
Necesitas
pero
otro
si
perfil.
Juegas carrileros...
Otro perfil.
Creo que ahí Arroyo tiene profundo. Mucho que ganar. Si el chico por fin le llega a los papeles, puede jugar.
Por cierto, tiene que ir a Gran Bretaña este Anderson Arroyo a por el permiso de trabajo, pero no lo han llamado todavía. O sea que este palco ruso lo tiene en chino.
Que Nacho... también la defensa de 5, Anderson Arroyo, como
carrilero
puede funcionar muy
puede
bien.
Puede ser.
No, decía simplemente que una defensa de 4, Nacho lo hace bastante bien y no hay ningún problema. En la defensa de 5 se le nota más las carencias.
Yo compro.
Decíamos lo de los pases la semana pasada y ahí lo vimos. Una vez que subió el que robó, que apretó arriba al equipo, yo, lo que has dicho ahora, perfecto, chapó. Pero para mí lo mejor de lo que hay este año, el medio campo.
Y luego si analizáis el gol, es una jugada que hace el Deportivo La Coruña que yo creo que el 95% de los equipos de segunda división B no te la hacen.
Que no.
El control que hace Miku de espaldas. El pase a primer toque.
Mira, Javi,
¿dónde la pone?
Te voy a decir una cosa. Vosotros lo visteis por la tele. Ver en directo.
Entonces, ¿qué más quieres?
Mira, los centrales. No hay dos centrales así en todo el grupo A, seguro. O sea, el Mujair este y el Borja Granero. Qué futbolistas. O sea, el Bobby este. Es un futbolista que metió 16 goles en el primero en Francia hace 2 años.
Los balones que pone Salva Ruiz que van al tío. O sea, es que al final, salvo el portero,
es
el
un equipazo. Del equipo. Y es verdad que no están todavía conjuntados, que les falta todavía. Pero es un equipazo. Oye, Coruso, el domingo. Esto es otra película. Porque claro, tú aquí vas de víctima, Riazor, vas un poco a nadar y guardar la ropa, atrás, no sé qué. Pero es que ahora te va a tocar seguramente, porque el Coruso lo sigue entrenando Michel como el año pasado, aquel partido Copa Federación. Y el Coruso, yo te digo lo que es. El Coruso es atrás, buscar las contritas cuando le roba el Salamanca y a ver si rasca algo del mántico. Es decir, yo creo que el domingo el Salamanca va a tener que llevar la batuta. Os pregunto dos cosas. Una, ¿sistema que sacaríais?
Yo continuaría con este sistema, con la problemática de que se va a echar atrás el Coruso.
¿Sigues con los tres centrales?
Yo creo que sí, porque al final el equipo, lo que ha medio funcionado, que creo que ha funcionado, aunque tú estés con 5 defensas, por decirlo así, al final en ataque estás defendiendo con 3 y tienes acumulación en el medio campo con carrileros.
¿Sabes qué pasa? Que en Riazor puedes jugar con Ernesto arriba en una posición totalmente fuera de sitio por acompañar a un tío como Usío o como puede ser Madrigal. Creo que el Puma está ya para jugar, entonces ¿a quién te cargas? ¿Qué juegas arriba con Ernesto y con el Puma que sabes que no va a haber ningún tipo de espacio para ellos.
Yo personalmente, aquí me voy a mojar poco porque creo que 5 o 4 será importante, pero a mí lo principal y lo que me parece fundamental ahora con el Salamanca, que ha visto lo del otro día, es que jueguen los tres del medio.
Yo firmo, es decir, el 4-3-3
yo ya el
también.
4-4-2 no lo veo en ningún caso. El 4-2-3-1, Vista, Mora, solo con 35 minutos no está para 90. Por lo tanto, me parece que tal y como jugaron los tres centrocampistas, siempre que tengas a los tres en forma y siempre que ninguno de los tres esté ni lesionado ni sancionado, tienen que jugar. Eso tiene que ser mandato obligatorio para Egea.
Me mojo yo más. Mi 11 es el mismo que en Riazor. Saco a Sepúlveda, meto al Puma Chávez. 4-3-3.
Por la derecha, Chávez.
4-3-3.
Arriba Usía y por la izquierda Ernesto, ¿no?
El problema es que no nos metan con Cazador a Jorge Mora por volver a 4 atrás.
No, no, vamos a ver. Si entra Mora de titular el domingo, me corto las venas, te lo juro.
Y voy a tener que meter a Arón, ¿eh?
Cristian menos Arrote. Arropadito, que a mí es el problema quizá que le veo, ¿no? Que cuando le veo con 4, noto que tiene que estar muy en las ayudas el otro central con él. Sin embargo, al estar en defensa de 5, es verdad que Cristian se ve muy arropado, se siente fuerte y desde el centro, y lo que es importante.
Y a lo mejor con el tribote también, el papel de Sergio Molina protegiendo el eje de la zaga en algunos momentos en los que haga falta, pues puede también asimilarse. Pero yo creo,
que
en el Mántico bueno tienes futbolistas ahora ofensivos como para no tener que salir contra el Coruso
pues
con
yo,
el 5.
Yo digo una cosa. Tres de en medio me parecen buenísimos, pero tienen una pega, que no llegan al área. Y eso para Cierto. Jugar con un 4-3-3, cuidado. Y a mí es el que más me gusta, ¿eh? A mí es el sistema que yo utilizaría en el Salamanca. Pero y creo que estos tres tienen que jugar siempre, pero en ese sistema, que para mí es el ideal, y seguramente sería, si yo fuera Gea, sacaría ese, creo que estos, a Llorente y a Telles, les cuesta llegar al área. Y los volantes tienen que llegar ahí, creo. Eso punto número uno. Y punto número dos, Borja decía lo de jugar con tres centrales. Creo que el Salamanca, si se le puede achacar algo en Riazor y en general en la pretemporada, es que le está costando encontrar caminos al gol. Una barbaridad, ¿eh?
Sí, o sea, pero
una barbaridad.
Vale, Pablo, te lo compro y tenéis toda la razón. Pero lo primero es portería cero. Eso es lo primero.
O sea, que firmas el empate el domingo.
No, no firmo el empate. O sea, el Coruso es un rival que va a estar arriba, ¿eh?
Hermano,
o sea,
hay que marcar.
El Coruso en su campo es muy difícil ganar. Aunque
y el
ha
Zamora,
pasado...
0-1.
Ya, bueno, pero es muy difícil ganar. Tiene jugadores de muchísima calidad. Está Mateo todavía ahí. Yo es que todavía vi el otro día a Mateo en el resumen viendo jugar. Y eso es un espectáculo, ese futbolista. Entonces, aunque sea 1-0, vuelva a lo mismo del inicio. A mí dame partidos de 1-0, que la gente se va a quedar con las victorias. Que el buen fútbol se lo dejamos a la Real Sociedad.
Entiendo lo que dice Borja, porque es verdad que al final en una temporada tan corta lo que tienes que ir a asegurar es precisamente el punto y a partir de construirlo. Hemos venido
y recuperar el error, no el error, perdón, recuperar la derrota
es
del último partido.
Es que precisamente el Coruso, por no tener ese nombre que tengan otros como ya no el Depor, pero sino Pontevedra o Racing de Ferrol, pues quizás sí que se considera que es un partido que hay que ganar. Pero sí que hay que ganarlo eso, desde la conciencia de que hay que empezar a construir desde el cero atrás y a partir de ahí buscar las ocasiones, porque esta temporada va a ser de resultados cortos. Pocos veremos, como el Unionistas del otro día, un 2-0. Pocos partidos se van a ver así.
Es que el partido del domingo no se gana con Riazor, ¿eh? Con la impresión que te queda del equipo en Riazor. No, va a ser un partido totalmente opuesto y,
hombre, claro.
Y va a ser un...
Vas a otra historia.
Batuta, va a ser un papel que tenga que tener el Salamanca muy diferente al
más protagonista.
Riazor, claro.
Y claro, es que es la leche esto, ¿eh? Porque son 18 partidos. Entonces, esta es la liga del aficionado tremendista o el aficionado cagón. Esta es su liga. Porque claro, segundo partido, hay que ganar ya. Y es verdad, y no miente.
Y en casa hay que hacerlo.
Y, no, o sea, Salamanca, día... segunda jornada parece mentira, pero es que está ya obligado a ganar para no empezar a tener problemas.
El otro día salió una estadística demoledora, que es que cada partido es el 5,5% de los puntos
tremendo,
de la temporada.
¿Eh?
Que para ser liga para los tremendistas, veo muy tranquilo los viernes a Javi H, a Javi Hernández. ¿Eh?
No, pero,
no cagón,
pero
¿eh?
Lleva la procesión por dentro.
Sí, sí, ¿no?
Javi H lleva un caga encima que no sé...
Después
que no
del Coruso lo
preguntas. Yo creo que aunque estéis vendiendo esta moto... que os la compro, si se palma el domingo, por ejemplo, porque las cosas salen mal dadas, yo creo que no hay que preocuparse.
No, yo ahí estoy de acuerdo con Javi. Yo he visto
es que todo. Yo veo al equipo que va ganando con el paso de la
al
semana.
Al final es como todo.
Que,
como lo
que se va trabajando.
Depende de cómo se palme.
Pero que hay futbolistas, o sea, final... que te, Carlos, hay futbolistas que te llenan este año. O sea, a mí ver a Fer Llorente
sí,
me
sí,
llena.
Sí, está claro
ver
a
Ernest, el Ernest, otro día fue brutal.
Por eso, ver a Ernest me llena.
El paso adelante está dado en cuanto a la calidad, pero a mí lo que me preocupa es... que tienes menos margen de error y que al final no te puedes dar tantas oportunidades. Y yo soy el primero que cree que hay que darle tranquilidad al equipo porque está trabajando muy bien con Egea. Pero también se tiene que exigir a sí mismo a los jugadores el empezar a rendir ya en cuanto
Mira,
a
Carlos,
puntos.
El otro día estuve viendo al Burgos, que tiene, no sé qué presupuesto tendrá este año el Burgos, le dio un baño al Valladolid promesas en la primera parte, tiene una plantilla el Burgos y acabó palmando. Es que es la segunda vez y a lo mejor nos tenemos que centrar en lo que no hemos hecho otros años, de decir, firmo ser cuarto,
Javi,
sí, y no, con y un porcentaje de puntos
interesante. Yo hace un mes,
y no vender que está el Deportivo. Pero, y luego, Javi, ya viene el potencial.
Es que esto que dices tú, lo dijimos hace un mes, estar del sexto en adelante, incluso del quinto, porque tu objetivo es la segunda B Pro, no pájaros.
Vale, pero la segunda B Pro, si quedas del primero al tercero, la tienes.
Pero del cuarto al sexto también tienes posibilidad de lograrla.
Pero hay
entonces
pelearla,
hay que empezar a pelearla.
Yo creo que el Salamanca puede pelear por el tercero, con lo que estoy viendo.
Yo creo que también, pero que no sería una debacle quedar cuarto con un buen porcentaje de puntos y luego meterte ahí, en la segunda fase.
Yo estoy ahí.
O sea,
también.
Que no nos vamos a clavar unas estacas en la cabeza si queda el Salamanca cuarto.
Para eso tampoco, Javi, hombre, para eso tampoco.
Yo veo brotes verdes, para finalizar.
Borja, Javi, Carlos, un placer, ¿eh?
Como siempre, el placer es tuyo.
Sí, señor. Hasta mañana.
Gracias.